Hola, soy Félix Arrán desde el Centro Enlace de Barcelona en una emisión de un podcast de Scalae, en este caso dedicado a recordar una grabación de ya hace algún tiempo con Manel Bailo y Rosa Rull, una grabación preparatoria de un pliego de Scalae. La grabación al límite de lo técnicamente posible y posiblemente audible la hicimos en el jardín de Palo Alto. Palo Alto es donde está ubicado el estudio profesional de ADD de Nael y de Rosa, en Barcelona, un lugar muy especial en el que también pululan, donde también están gentes como Mariscal o el interiorista y diseñador Fernando Salas, o también el arquitecto Xavier Claramunt, aparte de otras empresas y otras personas relacionadas también con la escultura, con el diseño gráfico. En fin, es un complejo, una especie de comuna moderna, con una cantina, con un lugar especial para los niños, esas cosas que tanto trabaja y gusta Mariscal. Bueno, pues ahí en medio están Manel y Bailo, y allá compartimos un ratito en el jardín, estuvimos charlando de sus cosas, de su manera de hacer, de dónde salen, de cómo se trabaja en el estudio y de la relación entre su discurso y obra. Una conversación Scalae, porque se orientaba inicialmente a un pliego de Scalae. Ojalá el primero de los pliegos dedicados ya a una generación de gente muy joven, y en este caso de gente de aquí de Barcelona, de Cataluña. En la conversación hay un apartado especial, largo, interesante, sobre la relación casual, como todas, que establecen con Enric, relación poco casual, como todas que establecen con Enric. Es una parte muy bonita de la conversación, que luego hila con sus inquietudes como arquitectos todavía jóvenes, aunque ya con experiencia y habiendo construido, y habiendo incluso obtenido, que tampoco tiene por qué ser siempre así, pero que en su caso ocurre cierto reconocimiento nacional, y luego posteriormente, mucho después de la grabación de esta conversación, incluso internacional, porque tanto Rosa como Manel, es decir, juntos como equipo, estuvieron en la exposición del MoMA, la famosa exposición de on-site, de Relay, ¿no? Bueno, pero como digo, esto del MoMA es mucho después, porque de hecho esta grabación la hicimos, pues debió ser como en el 2004 y muy a principios, o a lo mejor incluso a finales del 2003. Bueno, vamos a escuchar esa grabación teniendo en cuenta pues esas dos cuestiones: esa mayor todavía juventud si cabe de Manel y de Rosa en ese momento, esa situación en el jardín, en un exterior, charlando animadamente como amigos sobre arquitectura, y esa intención de aquella conversación, no en tanto para ser emitida como ocurre ahora, sino para ser la documentación de base de un pliego de Scalae. Vamos a escuchar. Los dos habéis estudiado aquí en Barcelona, en el chat, ¿no? Uh-huh. Tampoco hace tanto que terminasteis, con muchos relativamente recientes. Pues bueno, que vosotros mismos hagáis el repaso de qué profesores han dejado alguna huella, o qué trabajos han dejado alguna huella que después habéis podido ver presente en lo que continuáis haciendo, y no solamente de proyectos, sino también, incluso mejor, de otras áreas, ¿no? Así que vosotros mismos.
No sé, a ver, a nivel de recuerdos, yo creo que tenemos como varios profesores, supongo que de alguna forma diversa, y porque en el fondo yo creo que tenemos una formación, o nos gustaría tener una formación incluso que fuera algo más rica, en el sentido de que fueran como diferentes personajes de diferentes cualidades y de diferentes intenciones, ¿no? Yo no sé, yo creo que por un lado evidentemente nosotros pertenecemos a esa generación en la que Enric Miralles dejó realmente, yo creo, una pincelada muy fuerte, ¿no?, en todos los estudiantes. Además es curioso porque creo que es bastante una generación como muy de casi esos mismos 7 o 6 años que estábamos nosotros entonces haciendo la carrera, ¿no? Luego como sí, que esa parte como muy personal que tenía Enric de hacer su trabajo, que si casi no la tenía, es que te la explicaba él personalmente, luego casi se perdía, ¿no? Es como, ¿no?, como esa forma de hacer de Miralles, que luego no se ha sabido transmitir. Es decir, ha quedado casi como uno, con una generación de esos 10 años o 12 años, y luego eso se ha perdido bastante, ¿no? Yo creo que era también porque era una forma muy personal quizás de hacer las cosas, y que si no la llegabas a entender o no te la explicaba él quizás como personalmente, no se ha transmitido luego, ¿no?
También es porque eran los primeros años de Miralles, de profesor.
Exacto, entonces como entonces él era los primeros años,
con toda su intensidad.
Llegaba, digamos, con mucha intensidad al alumnado, ¿no? Y, hombre, yo creo que Enric, en ese sentido, a nuestra generación nos influenció muchísimo, ¿no?
Nos influenció una pasada, porque además era el primer año de proyectos de la escuela. No era el último año.
El primer año
de proyectos de la escuela era encontrarse con él, ¿no? Entonces ya la forma de enfocar las cosas, a pesar de que pudieras tener unos prejuicios, ¿no? Se desmontaban completamente y entonces empezabas en su juego, ¿no? De juego, ¿no? Y son de, evidentemente, eso es una primera imprenta súper
pronta. Empezando con Miralles, la sorpresa sería entonces lo que ocurría después, al año siguiente.
El año siguiente era una sorpresa absoluta.
Sí, yo me acuerdo que tú tenías a Cortina.
Sí, una sorpresa absoluta.
Sí. Y Piñón, exactamente. El año siguiente de Miralles nuestro, pero era un Miralles profesor, pero el tribunal que te corregía de Federico Correa. O sea, Miralles en aquella época era profesor de Correa, ¿no? Entonces, esto era lo divertido.
Era lo divertido.
O sea, era como, ¿no? Sí. Haciendo proyectos con Miralles día a día, ¿no? Luego ibas a tribunal con
lo cual te dabas cuenta también de la digamos, del personaje y la cualidad, digamos, de Correa, ¿no?
Sí.
O sea, una persona realmente muy interesante, ¿no? O sea, ser capaz, digamos, de estar defendiendo o escuchando a Enric Miralles y de seguirle un poco sus comentarios, era divertido, estaba muy bien, y te dabas cuenta realmente de que Correa era una persona, es, ¿no?, una persona realmente interesante, de la cual se puede aprender mucho, ¿no?
Exactamente, y Miralles, yo recuerdo que el efecto que te hacía en primero era, ya entrar a la universidad siempre es como 30 mundos que se te abren, y es como pasar otro curso, y los 30 se convierten en 3.000, ¿no?, porque todo es cosas como desconocidas. Es que era, claro, era fascinante. O sea, Miralles te coge en primero y es él sumado a que estás al principio y es 3.000 mundos, ¿no?, de cosas que no sabes, ¿no? Y todo es fascinante, fascinante.
Habláis un poco de sensaciones, que supongo que para quien no sabe, por ejemplo, quien es Federico Correa, alguien alejado del entorno español, ¿no?, catalán, incluso quien puede no saber quién es Miralles, las sensaciones pueden resultar algo incomprensibles. Supongo que esto también que comentáis se basa en datos como más específicos, ¿no?
Sí. Está preguntando una contraposición entre lo que significaba o ha significado Correa,
claro.
O el tipo de cosas que ha hecho, pero es que claro, hay que conocerlo desde no la arquitectura que ha hecho, sino el tipo de personaje, como personaje social que era, ¿no?
En caso,
evidentemente, digamos, interés, inteligente, abierto, sí. A lo que le tuvieran que explicar, que tuviera un interés. Esto es lo que vimos nosotros de Correa, no que luego hiciera el edificio de Tuset o el edificio de Rambla Cataluña o el Estadio Olímpico, ¿no? Es un poco un personaje de los que, yo creo, no sé, supongo que es prototípico también de su generación, de los humanistas de una generación que escuchan, ¿no? Y que luego parece que luego la gente se ha pasado más a casi al sistema político, ¿no? En que tú estás en tu mundo y no te interesan los otros, ¿no? Como estamos diciendo, ¿no? No te interesan los otros. En cambio, Correa, yo creo que es más de la época en que escuchan, ¿no? Escuchan lo que hay en el mundo, a pesar de que luego fuera tuviera sus manías, pero una persona que escuchaba. Es lo único que...
Y por otro lado, digamos, no, sigo un poco con lo del principio, ¿no? O sea, Enric, yo creo que tenía esa arquitectura o esa manera de hacer tan personal que se ha quedado bastante a veces como una pura geometría,
sí,
un juego formal.
Sí.
En cambio, detrás había, digamos, una cantidad de intención. En el fondo, todos los proyectos son puro recorrido, puro psicología, digamos, del personaje. Entonces, esa dimensión, ¿no?, explicada por él, era realmente, ¿no?, te entusiasmaba, ¿no? Entonces, quizás muchas veces se entiende a su arquitectura o sus proyectos como algo quizás caprichoso, pero había una parte, digamos, de humana, ¿no?
Sí.
Como decías tú, la parte humana también de Correa, que seguramente ese era el punto de unión entre los dos, ¿no?
Sí.
Y hacía realmente, bueno, no sé, Yo creo que Enrique era realmente una persona importante. Después han habido más, ¿no?
Sí, también hubo unos años como en blanco, como dice él, ¿no? Después sí. De Miralles, pues pasas a según qué personaje y te deja frío, ¿no? Pero es que, bueno, cada uno en su orden, pero yo recuerdo el siguiente paso importante para mí fue Eduard Bru. Eduard Bru, fundamental, porque es como, ¿no? Después de haber estado con Miralles, que un poco, digamos, ¿no? Dependiendo de tus capacidades o de tus habilidades, te podías perder en su mundo, ¿no? Te rescataba una persona, ¿no? Donde quizá, no sé, la ambición formal no era tan grande, pero la profundidad de las reflexiones, ¿no? Y de las decisiones de proyecto te hacían que concentraras, ¿no? Concentraras toda esa diversidad que te podía haber proporcionado Miralles en decisiones de proyecto muy concretas, ¿sabes? Que es lo que en base a que tú mirabas el mundo en general, como decía en Eduard, ¿no? Es como tú te planteas las cosas en general para decidir en particular, ¿no? O sea, no es esa manera de enfocar los proyectos desde la mirada, ¿no? Desde la distancia, pero para realizar soluciones concretas y reales, ¿no? Y construidas y no sé, un punto uh-huh. que yo creo que es lo que tiene Eduard Bru un poco, ¿no? Que es como esa grandeza de enfoque de los proyectos y luego en el fondo las cosas.
Sí, no, y supongo que también de a nivel de abrir los proyectos a una escala, digamos, como más urbana, ¿no? O sea, yo creo que realmente el trabajo de Eduard Bru también permite eso, ¿no? De que los proyectos casi se están pensando también a escala
ciudad,
¿no? Yo creo que está incorporar esa dimensión de, tal como él hizo luego con el curso de la gran escala, ¿no? De idea de gran escala dentro de la arquitectura, no proyecto, conseguir casi que proyecto, arquitectura, urbanismo, todo eso es una especie de gran magma que es difícil saber por dónde se corta, ¿no? Eduard conseguía hasta como abrir esta otra dimensión en los proyectos, ¿no? Que eso nos aparte de introducir una gran complejidad en la arquitectura que era muy interesante.
Y profundidad en las reflexiones, ¿sabes? No superficialidad. Sí. Profundidad y realismo en las decisiones, o sea, era muy arquitecto. También no era Miralles, ¿eh? Pero claro, cuando ya te encuentras más tarde con Bru, muy arquitecto, quiere decir que al final lo que hay es proyectos y decisiones. Me acuerdo del curso que hicimos con el que hice yo con Bru, me acuerdo que cuando ibas a entregar allí tu entrega, ¿no? Lo más importante es la planta de cimientos. La planta de cimientos, no, porque para él la planta de cimientos representaba lo real que había allí detrás del proyecto, pero que era un proyecto, ¿no?
Y luego, digamos, como persona así un poco curiosa, nosotros estuvimos trabajando con Enric Granell.
Sí.
Si le conoces, ¿no? Pero como punto realmente, sí. Yo creo que casi como en esto, tal como plantea Eduard, ¿no? Que hay como tres maneras de pensar la arquitectura, o desde el objeto, o desde que se deshace, o en una posición intermedia, casi sería el del otro extremo, ¿no? Es el personaje que, de alguna forma, yo creo que nos acercó a la arquitectura objetual,
sí.
¿No? Casi, digamos, surrealista, de esa sí. pieza extinta que no tiene relaciones con nada y que va a su rollo, ¿no? Entonces Enrique es una persona que tal como es, ¿no? Va a su mundo, ¿no? Y nosotros lo pasamos súper, súper bien con él, aprendiendo muchísimo, ¿no? Entonces
era
casi como fue la tercera, digamos, que es la tercera posición delante del mundo de la arquitectura, ¿no? Sí. Del punto ya objetual, ¿no? Y Enrique la tenía y nos hizo descubrir un poco esa otra parte, ¿no?
Sí, sí.
Esta relación que describís ahora con Enrique Granell es después de la escuela, entiendo.
No, fuimos de los cinco alumnos que elegían su optativa de arquitectura española, ¿vale? Uh-huh. En finales de carrera, que fue interesantísimo, sí. Porque estudiamos, como dices tú, la mezquita de Córdoba, sí. Las iglesias románicas, y un día, ¿no? Le Corbusier, la pintura
Dalí,
surrealista.
Y Dalí a San, ¿cómo se dice? San Baudilio de Berlanga.
No me acuerdo nada.
Una iglesia fantástica, sí. en Huesca, que se aguanta todo con un pilar, ¿no?
Sí.
No. Entonces Enrique, yo creo que era casi como la otra persona que nos ha ayudado en la formación muchísimo.
Porque es como una enciclopedia de arquitectura clásica, moderna, sí. Todos los grandes personajes de la Alemania de los 30, el todo, ¿no? Y estuvo muy bien, la verdad. O sea,
en el trabajo con Enrique, supongo que incluso como estudiantes, aparte de estas consideraciones sobre la manera de acceder o la figuración que puede acabar teniendo y el mundo que rodea, figurativo, ¿no? El proyecto y el continuo, todas estas cuestiones que podía explicar Enric. Hay otro tipo de consideraciones como es, y que creo que a Enric le preocupaban, ¿no? Que es cosas tan elementales como el peso. de las cosas, ¿no? Sí. En definitiva, ¿de qué puedes utilizar para resolver que algo supere su propia condición de peso? Yo creo que esta sería como una frase, ¿no? ¿Cómo superar la propia condición?
Sí, cuando estás hablando me recuerda ahora cómo te presentaba Calder, por ejemplo, sí, ¿no? Y lo importante que era para él, sí, y la exposición que están haciendo ahora, que tengo ganas de ir en el Guggenheim que acaban de inaugurar, me parece, sobre Calder, sí, pero me acuerdo del que él te presentaba, el mundo de Calder, era, bueno, para él era también un personaje, ¿no? Y me hace gracia esto que dices del peso. Sí, sí.
Perfecto. No, quiero decir que esa consideración, el peso, también le lleva a trabajar con un catálogo de soluciones, en definitiva. Recuerdo quejas suyas, ¿no?, en algún proyecto en Japón, que le habían sobredimensionado sus estructuras en base a una desconfianza, con lo cual habían destrozado lo que él pretendía resolver, en definitiva.
Sí, lo que pasa es que...
¿Esto lo notabais?
No,
en primero,
yo creo que en primero... Como estabas en primero, ¿no? Lo bueno de Enric Miralles en aquella época era, yo lo tenía catalogado en aquella época, era como, ¿sabes?, como un gurú, como un adivino, ¿no? Tú ibas allí con tu historia, ¿no? Y te hacía reflexionar cómo a partir de allí podías generar un proyecto, ¿no? Y siempre encontraba algo bueno, ¿sabes?, para encauzar tu discurso argumental y convertir tus razonamientos en un sistema de formas, ¿vale? No habíamos llegado tan fino como lo que estás diciendo tú, no habíamos apurado tanto porque estábamos en una fase propositiva inicial de proyectos,
sí, yo creo que...
no de desarrollo y sutilidad.
O sea, en el fondo, Miralles es una persona tan hábil en todo, ¿no?, que eras capaz de ir con una tontería y hacerte un gran proyecto, ¿no? Sí. Entonces, esa capacidad, ¿no?, te conseguía que realmente te ilusionaras por trabajar, por descubrir cosas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que en primero, básicamente, su valor fundamental un poco era ese, ¿no? De encontrarte una persona de, hostia, esto es así, y no se va, y no, como, ostras, tú, casi todo tiene como una capacidad de convertirse en arquitectura, ¿no? Casi como...
Exactamente, no en puro, ¿no?, en puro discurso, sino formalizar ideas, como... ¿no? Formalizar las ideas, darle forma a las ideas.
Sí, y además de una forma como fácil, ¿no? No,
sí,
no,
fácil.
Yo casi siempre luego lo acabas pensando que te lo imaginabas como, ¿no?, como supongo que como Picasso o Paul McCartney, sí, de esta gente que ¿no?, que como...
Un mago, canción, sí.
¿No? Tú, ya está, ¿no? Pero que luego con una calidad espectacular, ¿no? Con una facilidad por hacer las cosas. Entonces, ¿no?
Y en la medida que asumís como esa influencia que viene de la formación, incluso de haber trabajado, ¿trabajasteis luego después con Miralles?
No. Pasa que lo tuvimos en primero y lo tuvimos en sexto.
Ajá. ¿Vale? Ah, ya ahí sí termináis con Miralles.
Exacto.
Él, yo no. Yo acabé con Iago Conde.
Ajá.
Yo sí.
No, pues decía, Miralles de algún modo es un genuino representante de esa intimidad, ¿no?, entre cómo se piensan las cosas y cómo se construyen. No de una manera masiva, es decir, creo que Miralles nunca proponía volúmenes compactos, menos en apariencia, pero en cambio siempre lo que se muestra es lo que es, ¿no? Y la manera de construirse y lo que acaba siendo el objeto es lo mismo, y seguramente la manera de usarse también. O sea que, de cierto modo, seguramente eso permite comprender lo bien entendido, lo defendido, lo apreciado que estaba por...
Exactamente, generaba sistemáticas, ¿no? Sí. Sistemáticas de generar forma, sistemáticas. Y entonces había esa relación total entre lo que el proyecto y, ¿no?, la forma de generarse las formas y,
sí,
y
que no
los usos
de
y...
la de Miralles,
al contrario,
la de capas, ¿no?
No,
precisamente...
Entonces, en el mismo sentido, ¿habéis heredado esa consideración también o ahí ya empezáis a tener un comportamiento más autónomo?
Qué difícil.
¿Lo sabéis?
No, pero sí que nos gustaría, en el fondo, yo creo que sí que nos gustaría que los proyectos no tuvieran como una condición formal preestablecida. Eso seguro que no nos interesa, digamos, aunque recuerdo que la guardería precisamente algo de eso se nos ha dicho, ¿no?, de que casi tenía una escala de objeto, cosa que nos dejó un poco, digamos, y es verdad, tiene un punto de escala de objeto que no nos gusta del proyecto en sí, ¿no? Pero yo creo que nos gustaría más que los proyectos se fueran pues formalizando con el proceso, y que el proceso sea un poco el que guíe el final, digamos. Yo creo que precisamente en este sentido Miralles era tan moderno, ¿no? Desde en el fondo sus proyectos no están acabados, o sea, te vas al cementerio de Igualada y aún no está acabado, o sea, ¿no?, y todos son así,
sí,
pero es que seguro que ahora estaría acabando de pensar cómo tiene que poner el, ¿no? Entonces, y eso en relación al acceso de no sé dónde, ¿no?
Yo creo que realmente, o sea, lo que define realmente lo que nos gustaría hacer, que no quiere decir luego lo que hagas, es esto, ¿no? Que cada proyecto genere su propio proceso abierto, ¿no? Donde este proceso sea capaz de generar su propia forma a partir de, evidentemente, las lecturas de los usos, y que también genere su propia construcción, y esto también nos interesa mucho, ¿no? Sí. Es como un proceso abierto que genera su propia forma y su propia construcción, ¿no? A veces se nos cierra y se convierte en objetos. Evidentemente también tuvimos a Vía Plana, ¿no?, en nuestros años de escuela, ¿no?, donde digamos que la coherencia esta de desarrollo de proceso era mucho más lineal, ¿no?, mucho más lineal y partiendo
y única,
¿no? Y esto intentas como huir, porque a pesar de que es interesante y está muy bien, ¿eh?, y nos parece fantástico estos proyectos, pero claro, es muy cerrado, muy muy gestual al final puede ser, ¿no? El proceso único puede ser tan gestual y deja de lado millones de cosas, ¿no? Y nos interesa mucho más lo otro, donde no hay forma inicial, sino que la forma es un resultado del propio proceso y la construcción también, y está todo ligado, evidentemente.
¿Y este interés vuestro, este deseo de que sea el proceso que alimente un poco las variantes, tanto, he dicho, de la forma como de la construcción, ¿a quién beneficia, pensáis? ¿Es un deseo que alimenta el beneficio del propio proyecto, de vuestra propia trayectoria como sujetos que elaboran conocimiento? ¿Estáis pensando en la gente que va a usar luego aquello?
Yo creo que es un poco egoísta, en el fondo, ¿no? Yo creo que es para nosotros, o sea, un poco, ¿no? Nos gusta intentar que los proyectos también seguir aprendiendo nosotros, o sea, entonces por eso nos gusta que los proyectos no sean, cuando los empiezas, ¿no?, no sepas aún hacia dónde van, ¿no? Entonces, porque entendemos que entonces el proyecto se convierte en una cosa pues más enriquecedora, te lo, ¿no?,
pues
disfrutas
que
más, e incluso entonces que un producto final o lo que acaba saliendo un poco es más, nos interesa más a nosotros personalmente, ¿no?
A pesar de que los inputs que generan este proceso pueden ser perfectamente los demás o el uso del propio proyecto.
Totalmente.
Quiero decir, no es que los inputs sean pura forma inicial o procesos puramente abstractos. Sí, sí.
Salir siempre.
Yo creo que es al revés, o sea, creo que hay una, en todo caso puede haber una falta de abstracción, de porque no, los inicios es de una realidad
simplicidad
y simplicidad, sí, muy terrestre
y cotidiana.
La reflexión es muy cotidiana y muy terrestre, y a partir de ahí pues intentar generar esta forma que sí, claro que nos interesa, a ver, más que interesarnos, sí, claro, solo se puede seguir el proceso que uno cree, no es porque te interese, no, evidentemente de rebote es egoísta, pero tú lo haces porque estás pensando que es lo que tienes que hacer. O sea, no te puedes salir de tu propia forma de pensar las cosas, ¿no? No lo estás haciendo, es profeso. Es simplemente que te lo crees. Te crees que si estás pensando un determinado edificio para un determinado uso, que tiene unos determinados inputs de emplazamientos y unas informaciones, y tú eso lo reconviertes, ¿no?, en un proceso que genera una forma y una construcción, es lo mejor que le puede pasar a ese proyecto. Claro, esta es una postura inicial.
Estuvimos en invitados por Toni, por Carlos y por Rafael Moneo, por eso del uso español, y yo creo que Rosa lo explicaba, yo creo que muy bien, ¿no?, esto que decías de que salíamos explicando un poco que de unos pies y de unos ojos, ¿no?,
sí,
para un poco centrar el trabajo que hacemos, evidentemente pasando luego por las manos, ¿no?, es decir, entre lo cotidiano, ¿no?,
sí,
también pensando un poco con las ideas,
la,
pero claro,
que te da la abstracción,
acabándolo formalizando a través de un proceso manual.
Muy manual, sí.
Y en los casos en que habéis completado todo el recorrido, que se ha dado el proceso, que incluso se ha dado la obra, este beneficio final, ¿lo verificáis incluso para vosotros o lo verificáis de más maneras? ¿Qué respuesta tiene vuestro trabajo en ese sentido?
Pues diversa, ¿no?
O sea,
no, a veces el usuario se siente muy satisfecho porque realmente ve que sus intenciones iniciales han seguido y han formado proyecto en alguna vivienda, y otras pues no, el usuario se ha sentido pues a lo mejor como un poco utilizado quizás también, o
sí, utilizado, o también se han, también luego piensa que la realidad de, del uso y del día a día genera problemas laterales, ¿no? Siempre hay unos problemas laterales que en los primeros tiempos enmascaran como las verdaderas consecuencias de las cosas, ¿no? Acuérdate que decíamos, cada casa que has acabado, a lo mejor el primer mes, dos o el primer año estás peleado con el cliente, ¿no? Quizá al cabo de un año o dos el cliente empieza como a valorar, ¿no?, una serie de cosas, ¿no?, que tiene, ¿no?, que tiene. Pero es después de que ha pasado temas presupuestarios, que no quiero decir con esto que hagamos cosas caras, al contrario, siempre nos toca hacer presupuestos súper ajustados, problemas de no sé, de una gotera, o de problemas de una piedra que se ha salido, o, ¿sabes? Y esto enmascara también un poco, y nos gusta también dejar que pase un poco como de tiempo, porque es que si no, es muy difícil el usuario que en el momento inicial, a no ser que sea un usuario que le importe mucho, o sea, esté interesado en las calidades del espacio, ¿no?, o en arquitectura, esté contento, la verdad. No, no hemos encontrado ningún usuario que no esté interesado, digo, ¿eh? Hay, evidentemente, los que se han quedado, los que de la tipología contentos desde el principio, son gente que ya está interesada, ya te está buscando a ti porque le interesa tener un espacio con unas cualidades, con unas reflexiones detrás, con que te quiere apreciar ya desde el mismo momento en que entras en contacto con él. Otra cosa es el usuario que te toca, ¿no?, el cliente que te toca y que, o sea, necesita un tiempo.
En ese sentido, creo que la prueba es si el cliente repite o no, ¿no? Entonces, sí, tenemos algún cliente que repite.
Exactamente. Tenemos algún cliente que ha repetido.
Hay otros que no. Pero hay clientes que repiten, sí, sí.
Sí, sí, sí. Pero es que esto necesita un tiempo, ¿eh? No, necesita un tiempo, quiere decir que, o sea, que han tenido que pasar 10 años, 12 años, ¿no?, para tener clientes que repitan.
No me queda claro entonces si incorporáis el uso como una parte más del proceso o si...
Totalmente.
Es que yo creo que es el
totalmente,
inicial.
Totalmente.
Seguro. Es inicial.
Oye, y después de la escuela trabajas en despachos, claro.
Bueno, no, tenemos una formación bastante...
Autodidacta a nivel de despacho.
Exacto, sí. Sí, bueno, yo creo que más que nada hemos trabajado en despachos durante, ¿no?
Sí.
Pero tampoco mucho, ¿eh?
No.
Tampoco mucho.
No.
O sea, como tenemos esta inconveniente y a la vez, digamos, ventaja de no ser de Barcelona...
Sí.
Eso, siempre tienes al amigo que se tiene que hacer la reforma de no sé qué, lo cual quiere decir que antes de que acabas ya te están preguntando para hacer el armario vestidor.
Sí,
¿no?
Exactamente.
Entonces, al principio, ese armario vestidor te crees que, bueno,
que es el gran encargo.
El encargo, sí. Y qué difícil que es, ¿no? Entonces, empezamos con los armarios.
Nuestras primeras experiencias son tener, ¿no?, tener el despacho y pasar un año
haciendo
un armario vestidor.
armario escalera.
Exactamente,
claro,
esto es y cada día, y 8 o 10 horas.
Hacemos
después
aún,
del armario de vestidor viene la tiendecita pequeña con un presupuesto de 3 millones, sí, ¿no? Y lo que pasa es que eso sí que te lo digo, o sea, al armario vestidor y a la tiendecita le dedicamos todo, somos muy generosos de tiempo, y entonces no trabajamos, después de la carrera no trabajamos en despachos, trabajamos durante la carrera temporalmente, sin significarnos mucho los despachos, no es la típica personaje que has estado en un despacho importante 5 años, no, o sea, como dice él, por suerte o desgracia, tuvimos trabajo enseguida y nos lanzamos como...
Trabajos, digamos, que les
como
que te parecen importantísimos,
que éramos, ¿no?, unos inocentes.
¿Qué consecuencias tiene entonces el armario vestidor?
Yo creo que...
Exacto,
la bisagra se vuelve muy importante y aprendes a construir.
Experimentas, además, la relación entre las ideas que piensas y los resultados y las formas, y entras en el mundo de la construcción, ¿sabes?, de la relación con el carpintero, con el otro,
sí, sí,
a pensar las cosas de forma maquinalmente, ¿no?, que funcionan, y este
¿Y
proceso.
¿En ese sentido vais a buscar en todos los materiales o os vienen a buscar cuando estéis en el proyecto?
No, yo creo que los vamos a buscar un poco, sí.
Vamos a buscar, sí, sí. Es casi como el juego de las adivinanzas. Primero haces la lista de cualidades que tiene que tener el material, porque tiene que cumplir una serie de cualidades que salen del proyecto, y entonces al final el material es ese.
¿No tenéis materiales favoritos?
No, al contrario, yo creo que tenemos un problema de manía. Sí. de manía, ¿no? No, de manía una serie de materiales, ¿no?
Sí, no, yo creo que si caso hay como una especie de intencionalidad por intentar cambiar seguramente de contexto los materiales, ¿no? Que es una cosa que supongo que lo hacemos mucha gente.
Sí.
Pero
es un contexto,
pero porque realmente
reflexionado,
sí, como aprovechando la cualidad que tiene ese material, digamos,
a partir de
para esa necesidad concreta, ¿no?
De un sentido común propio del material, ¿no? Que como todo, las observaciones de la ilógica que tienen las cosas a veces en el mundo establecido, ¿no? Y cómo generar la propia lógica de las cosas, incluida la de los materiales, ¿no? Yo me acordaba ahora de una crítica que una vez nos hacían, ¿no? sobre cómo, o sea, montar planteos constructivos innovadores, que no es innovadores, porque no es tan innovador, pero diferentes a lo habitual, ¿no? Una crítica como que era que no estaba bien, porque era antilógico, ¿no? Y me acuerdo que para aquella vez, ¿no?, la reflexión que nos produjo este comentario era un poco como que la construcción, ¿no? O sea, éramos ambiciosos, por decir algo, de que la construcción se adaptara al propio proyecto. Es que no sé cómo decirlo ahora, porque la frase que nos generó esta crítica estaba muy bien, ¿no? Y era como no es que compliquemos la construcción per se, ¿no?, sino que esa propia reflexión del material te lleva a veces a soluciones un poco diferentes de lo habitual, pero que tienen su lógica constructiva y su lógica de utilización. Y en eso sí que hay una ambición, pero no es una ambición por la cara, por decir algo.
Sí, nosotros ahora estamos haciendo este proyecto del hotel, que es el proyecto que tenemos entre manos de más envergadura y que más ilusión nos lleva. Y las reuniones que tenemos con la empresa Copperfield me hace gracia, digamos, porque nos comentan continuamente: hombre, pero vosotros sois arquitectos que estáis interesados por la construcción, porque os queréis saber cómo se aguantan, ¿no? Y os preocupa, porque es que la mayoría de los arquitectos nos traen un dibujo y ya os espabilaréis, ¿no? Ostras, nosotros no nos interesa realmente, porque entrar en esa lógica, digamos, de la construcción te da muchas pistas para pensar el proyecto.
Muchas,
¿no?,
pistas. Muchas. Y igual que cuando te imaginas el proceso constructivo, ¿no? O sea, la forma de realizar la acción, ¿no? Es como, si hay que clavar, pues tienes que pensar que ese clavado de piezas, o si hay que soldarlas, te genera la propia forma de colocarlas, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Ahora, es muy diferente.
Estamos haciendo un proyecto de una casita que tenemos mucha ilusión, que por cierto ha salido en los pasajes que parece que está construida, porque la ha salido igual.
Igual.
No puede ser. Y bueno, estamos haciendo, es igual. Igual, evidentemente la vamos a hacer.
Sí, la vamos a hacer igual. La vamos a hacer mal, la nuestra, claro.
De otra opción,
sí, sí.
Exacto.
Pero,
¿sabes?
¿Qué pensáis que ocurre esto?
Yo creo que
por simpleza. Por simpleza de planteo.
¿Es una referencia a este otro autor que trabaja?
Nada, para nada, jamás. Y no habíamos visto ni el nombre, ni evidentemente el espacio.
¿Esta casa?
Sí.
Esta casa está en Igualada.
La nuestra, sí.
Y la parejita está en Holanda.
¿En Holanda?
En Holanda.
¿Tenéis algún vínculo con Holanda?
No, vínculo, digamos, intelectual, ¿eh? Pero esta, digamos, cosa más directa, natural, como cuando utilizas la pintura que sale directamente de pote, ¿no? De lo directo, ¿no? Pues sí, en este sentido nos sentimos como cercanos, ¿no? Por otro lado, nos molesta más o no nos gusta tanto esa parte tan directa que tienen los proyectos holandeses, ¿no? Tan simple y tan directa, ¿no?
Es que, pero es directa en el desarrollo.
En el desarrollo.
Yo creo que lo interesante es la frescura y lo directo en el planteo inicial, ¿no? Y en las observaciones, pero por otro lado, se nos queda muy superficial, lo resulta. Se nos queda un poco superficial el desarrollo de estos planteos iniciales.
En el caso de los holandeses.
En el caso de los holandeses.
¿Por qué pensáis que ocurre esto? ¿Hay un abandono por parte del arquitecto de la obra en un momento?
No,
¿el proceso
no
queda interrumpido? ¿Cuál es la diferencia respecto a lo que vosotros intentáis promover?
No sé por qué sucede. A lo mejor es que no les interesa tanto la forma o la construcción como puede interesar en este país, no digo solo a nosotros, digo en este país. ¿Sabes?
No sé, nosotros, digamos, somos de estos que aún hacemos el anteproyecto, el básico, el ejecutivo, la dirección de obras, ¿no? Yo creo que me parece que estos despachos holandeses parece como si el ejecutivo ya no lo hacen ellos, ¿no? Casi luego están ya directamente en la dirección de obras. Entonces, la parte esa del ejecutivo nos gusta.
Pero no es nosotros, ¿eh? No es nosotros, yo creo que es aquí, sí, en el país, ¿no?
Sí, o sea, entendemos que en el proyecto ejecutivo aún estás haciendo el proyecto.
Sí, exactamente.
¿No? que no solo casi se limita el arquitecto a estar trabajando en el básico, ¿no? Y en la dirección de obra, ¿no? Sino también en el proyecto ejecutivo donde estás decidiendo, y el ejecutivo donde te ayuda a acabar el básico, digamos, ¿no? Y eso es lo que creemos que al final acaba haciendo que el proyecto tiene, nos parece, ¿no? No tanta inmediatez, digamos.
Es coherente,
¿no?,
con lo que explicabais antes del proceso, porque sería poco natural que, hablando o argumentando en cuanto al proceso, incluso diciendo que el uso forma parte de ese proceso, pues que el proyecto en un determinado momento se interrumpiese para que otras manos
exactamente.
Sería lógico, digo, ¿no?
Pero eso pasa, por ejemplo, yo ahora pensaba, ¿no?, la sorpresa también cuando ves pues lo de Zaera de Yokohama, se nota que han estado hasta el final, yo creo, se nota, sería diferente. Sino, yo creo que hay decisiones allí últimas.
Sí, lo que pasa es que también nos gustaría que el proceso supiera incorporar esas otras manos, ¿eh? ¿Sabes? O sea, el proceso también tiene que ser abierto, tiene que ser capaz de poder admitir otras manos y que esas manos acaben de enriquecer ese proceso, ¿no?
A veces pasa.
Y a veces pasa, y nos gustaría que realmente fuese así, ¿no? Las manos del carpintero, las manos del electricista, las manos del usuario y las manos, a lo mejor, de otro arquitecto que entra a formar parte de ese proyecto, ¿no? Yo creo que eso nos gusta que sea así también.
Claro.
Pero al lado un poco,
por el,
¿no?,
tema, por el tema de que se supone que el propio proyecto está tan definido su proceso, ¿no?, que es él en sí mismo, ¿no?, es una serie de leyes, ¿no?, o instrucciones que se pueden ser seguidas por diferentes personajes.
Yo creo que en este sentido, por ejemplo, volviendo, no sé si hacemos bien, haciendo referencias a trabajos, pero al hotel este que estamos haciendo, la propiedad nos pidió que trabajásemos con el Corte Inglés. ¿Vale? Y digo, hostia, Corte Inglés, qué difícil.
Parecía difícil.
Hombre, pensamos,
interiorismo del Corte Inglés.
El interiorismo lo tenéis que hacer conjuntamente con el Corte Inglés. Hostia, nosotros que estamos acostumbrados a hacer nuestros armarios, digamos, vestidores, pensamos, estos tíos saben más que nosotros, ¿no? Y difícil lo vamos a tener. Yo creo que al final estamos encantados de estar trabajando con el Corte Inglés. Lo hacen muy bien, ¿eh? Y hemos conseguido trabajar conjuntamente.
Pues porque hay un equipo, también se ha encontrado como interlocutor una persona como inteligente, que es como una mutua valoración de, ¿sabes?, de lo que cada uno sabe hacer mejor.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Claro, trabajar así en equipo es un gustazo, ¿no? Pero no siempre es así.
¿Y a vosotros cómo os afecta el hecho de ser dos a la hora de trabajar?
Va temporadas.
Sí. ¿O sois más?
Sí, yo creo que sí.
Sí.
Sí, sí. A ver, precisamente con esta cualidad, digamos, de que el proyecto tiene que ser algo más de proceso, más... yo creo que eso ya incluye que seamos dos, ¿no?
Es que
y más, ¿no?
Es que si no, no se puede hacer este tipo de proyecto.
¿Cuánta gente tiene que estudiar?
No, al revés, quiero decir, solo se puede hacer este tipo de proyecto cuando se es dos o más. O sea, si haces otro tipo de proyecto más personalista, no lo puedes hacer dos, ni tres, ni nadie. Solo puede hacer uno, ¿no? Entonces, por eso yo creo que también...
¿Porque hay como abandonos?
No, porque el proyecto es el proyecto. No es la personalidad, ni de Manel, ni la mía, ni la de la gente que tenemos aquí. Entonces, como el proyecto tiene su propia lógica, permite la intervención en sus diferentes fases de diferentes personas que ponen, ¿no?, ¿no?, reflexionan y le dan la vuelta y le vuelven a recolocar, ¿no? Vuelven a recolocar la línea en la que estás, ¿no? O las líneas, ¿no?
Un consenso permanente.
Lo que pasa es que, a ver, como a él nos pasa una cosa también, claro, con estos inputs de Miralles, Bru, Enric Granell, es como nos entendemos. Quiero decir que hay veces que hay cosas que no hace falta que nos expliquemos porque las entendemos perfectamente. No estar de acuerdo, es que es como es igual, sí. Es una forma de pensar muy parecida.
Sí, sí, sí. Más inteligente la de la Rosa.
No, sí, más hábil la de Manel. Pero no es esto, es que cuando Manel está pensando algo, es como cuando ves a una persona que tienes allí y dices, ah, perfecto, ¿no? Lo ha encontrado. Y ahí, y es que es así, no, es brutal,
¿eh? ¿No? Más que una cuestión de la nota en concreto.
Del día a día, ¿eh? Es que es del día a día, ¿eh? Yo creo que no...
Bueno, preguntaba cuánta gente tenéis en el despacho.
Pues va variando. Va variando, pues no sé, ahora debemos estar como 8 personas, más o menos, ¿no? Va variando. Hay una media de 8,
sí,
¿no?
Sí.
8 personas.
Sí.
¿Y haciendo cuántos proyectos?
Esto ya
se nos ha
escapado.
Deben haber, máximo. Tampoco somos, no hacemos muchos proyectos, no lo sabemos hacer, ¿eh? O sea, vamos uno detrás del otro. No sé, de estar haciendo, podemos estar haciendo, ¿qué? 6, 10 proyectos a la vez.
máximo. Lo que pasa es que de estos 10, pues a lo mejor hay máximo. 2 o 3 más grandes, otros más pequeñitos que seguimos haciendo.
Sí, sí.
Ahora bien, no lo hemos contado, por decir algo, no es aquello que lo estemos contando, ni está tan organizado como para... Hay una lista, pero la verdad es que no los hemos numerado.
Estos 8 los incluíamos en un mismo, o sea, 6, 2 más 6.
Esto va temporadas también, va cambiando. Hemos sido 8 más nosotros y quizá ahora sí que somos 8 incluyéndonos a nosotros.
Sí.
Pero también por circunstancias.
¿Y cómo lo hacéis? ¿Los 8 trabajan en lo mismo?
No.
¿Cada uno tiene un proyecto?
Sí, sí, en esto sí que hemos tendido a... Porque si no, realmente este proceso... se convierte en un desorden.
Sí.
Entonces sí que tiene que haber una especie de claridad y de reparto, ¿no? De papeles y de proyectos. Entonces sí que intentamos de que pues la persona que está en el hotel está en el hotel, la que está en una vivienda está en una vivienda, y la que está llevando otro proyecto de varias viviendas están, pues sí, intentamos que se reparta.
Sí, ¿no? A pesar de que hay puntos, ¿no? Puntos como álgidos, ¿no? Cuando requiere una apretada, pues en tal sitio, pues todo el mundo se desplaza a este punto. O cuando hacemos un concurso, normalmente también es casi todo el equipo. O sea,
hay una persona que lo empieza o que lo,
sí, lo va desarrollando,
que lo inicia y luego se va incorporando gente hasta que al final RUT, ahí estamos trabajando un poco todos, ¿no?
Hay una movilidad, dices, en el equipo, va entrando y saliendo gente, entiendo.
Sí, pero nos gusta que haya también esas personas que están constantemente, o sea,
sí.
que están unos años, ¿eh? O sea, eso de que 6 meses y estás y te vas. Bueno, entonces haces un trabajo, digamos, como muy de soporte, ¿no?
Pero eso es porque la parte pedagógica, como digamos que en este momento, pues tanto Manuel como yo damos clases, la tenemos un poco cubierta, y a pesar de que hubo una época que supongo que la desarrollábamos con la gente que venía a trabajar, ahora ya la hacemos fuera, y entonces la gente, no, la verdad es que nos interesa que se queden un tiempo. Porque es que si no, es cuando ya te empiezas a entender, ¿sabes? La gente se va y hace...
Y volviendo un poco a lo que decíamos antes, ahora en este momento, por ejemplo, estamos como bastante empeñados en que las personas que vengan al despacho hayan construido algo.
Sí, sí.
Esto también es una cosa
que hemos notado, sí.
Nos interesa, es decir, porque, vale, sí, el mundo de las ideas es muy interesante, ¿no? Pero si no lo sabes empezar a construir o lo sabes empezar a...
Piensas las cosas de otra forma,
¿no?
Yo creo que se nota mucho.
¿Se la diferencia a la gente que trabaja con vosotros que hayan verificado la relación del proyecto?
Sí, con el final, con la obra y con el paso del tiempo y más.
¿Y esas
aunque
personas...
haya sido el armario vestidor de su madre?
Exacto.
Es igual, pero con algo.
Y esa persona cuesta, ¿eh?
Cuestan de encontrar.
De encontrar, cuesta mucho.
Porque también hubo una época que nos pasó, claro... Estabas trabajando con gente que tenías como muchas cosas en común en el mundo de las ideas, y al final acababan ellos teniendo el trabajo bueno, ¿no? Y nosotros haciendo toda la gestión y todas las cosas de la vida real, ¿no? Y digamos que el objetivo de nuestra vida es hacerlas, porque sí que ya hemos superado la fase en que la obra te molesta, al contrario, yo creo que era la obra nos gusta.
Yo la dirección de obra,
nos encanta. Yo creo que a ti siempre te ha gustado bastante.
Sí, sí,
pero
sí.
Yo no, yo era perezosa y pensar en la obra, pensar con lo bien que se está en el despacho trabajando, ¿no? Pero ahora ya me gusta, o sea, me gusta la, quizás es un tema como de poder, ¿no? Pero me gusta la obra y me gusta que se hagan las cosas y el seguimiento y las discusiones y los replanteos y esto me gusta, la verdad me parece muy interesante. Ah. Siempre nos acordábamos de aquel artículo de Moneo, ¿te acuerdas? Cuando explicaba. Era un artículo que salió del País después de inaugurar el Cursal, ¿no? Y hablaba del proceso de la obra, ¿no? Y hablaba de, y esto nos pareció, bueno, es evidente, ¿eh? Pero nos pareció súper interesante, él hablaba del proceso de la obra, de lo importante que eran las obras, y de que cómo esos mismos problemas que surgían en las obras, ¿no? El buen arquitecto les tiene que saber dar la vuelta a los problemas y que estos mismos problemas mejoren incluso el proyecto. No que lo entorpezcan y sirvan de excusa, sino cómo, ¿no?, tu cabeza es capaz de sintetizar el problema y buscarle las alternativas soluciones para convertirlo, al contrario, sino en una propia reflexión del proceso de constructivo del proyecto y mejorarlo, ¿sabes? Y esto me parecía, bueno, básico.
Ahí describís básico. Un interés propio y parte de vuestro papel, ¿no?, en el equipo.
Sí.
Estábamos comentando sobre los colaboradores, ¿no?, sobre las características que parecía que hacíais exigibles, ¿no?, para colaborar con vosotros, ¿hay más características? ¿Son más las cosas que pedís a vuestros colaboradores?
Sí, hombre, claro, es que, a ver, lo básico no lo decimos nunca, o sea, estamos añadiendo el perfil de construir, evidentemente, tienen que ser personas, pero esto lo notas cuando hablas con una persona, de los intereses que tiene, de los proyectos que ha desarrollado, mejor o peor, pero las intenciones, la actitud que tiene frente al mundo de la arquitectura. Yo creo que la actitud es un tema, quizás lo que valoramos más, ¿no? Actitud positiva, constructiva, ilusionada, interesada, con ganas de aprender, igual que nosotros, evidentemente, cada momento. Ese espíritu, ¿no? Ese espíritu es fundamental. Todo lo demás puede ser mejor dibujante o peor, pero si no tienes esta actitud, trabajar se hace muy duro, y relacionarte con esa persona más. Tienes que tener el mismo lenguaje, ¿eh? Tienes que tener ganas, ¿no?, de aceptar estos retos que es cada proyecto, y eso es lo básico. Además, ahora de eso estamos pidiendo que además hayas construido, hayas tenido la energía, ¿no?, porque para nosotros construir es una demostración de energía, ¿no?, la capacidad de construir eso que has pensado. O sea, el esfuerzo que te lleva entre lo que has sido capaz de pensar a realizarlo, que es un es como un punto más, es que no deja de ser un punto más, porque es una lucha, ¿eh? Llevar una cosa a la realidad nos parece un valor.
Parece que tenéis una disposición a que quienes colaboran con vosotros os influyan, entonces, que el intercambio...
Que haya un diálogo, que haya un diálogo, por supuesto, por supuesto. Sí, 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 sí. Es como aquel jueguecito que se hacía antiguamente de escribir un cuento entre varios, ¿no?, y cada uno hacía una frase, pues un poco es esto, ¿no? Es que frase toca después de esta, y entonces lo vas escribiendo todo el discurso.
Sí. Supongo que sí, pero también te gusta saber un poco de qué va el cuento, ¿no? O sea...
No, claro, es que el cuento lo pones, vale, lo pones tú, vale. Pero hay un diálogo, siempre hay esto, un diálogo.
Sí. Pero hay un diálogo, por favor.
Sí, sí, por supuesto.
Y lo que está encima de la mesa, lo que está en el tablero, ¿cómo llega al tablero? O sea, ¿cómo localizáis proyecto a resolver? ¿Lo inventáis vosotros? ¿Estáis atentos a las ofertas de los concursos?
Yo creo que...
¿Perseguís una línea de clientes?
No, a ver, desgraciadamente tampoco nos hemos metido a fondo en perseguir una línea de clientes. Se han ido sucediendo y se ha hecho algún esfuerzo puntual, ¿no?, de conseguir algún encargo que estaba en el aire, ¿no?
Yo creo que en este sentido...
Se han hecho concursos, aunque no se haya ganado ninguno.
Yo creo que en este sentido están todas las vías abiertas, ¿eh?
Sí.
Es decir, desde... Ahora precisamente estamos con un trabajo de un solar en Rubí,
sí,
¿no?, que este ha empezado, digamos, a través de un arquitecto que conocía que había este solar, donde se hizo un proyecto en este solar sin ni saber ni el propietario, ni saber nada, hasta conseguir tener un proyecto, convencer al ayuntamiento que se tenía que hacer una modificación del plan general, encontrar un promotor, y en este momento ya tenemos un promotor que ha comprado el solar y estamos haciendo proyectos. Eso es un proyecto, por ejemplo, interesantísimo, que estamos metidos de 60 viviendas, ¿no? Luego tenemos los clientes que, por suerte, empieza a ver a alguien, ¿no?, de que dice, oye, ¿por qué no me haces la casa?, ¿no?, porque, oye, aquello que me he visto
me ha gustado
y me gustaría y tal. Esos también los hay, ¿no? Y luego hay esa vía, digamos, que nos gusta muchísimo, fresca, ¿no?, del concurso, de conseguir ese encargo, digamos, porque hay una idea fresca que lo, ¿no?, que ha dado fruto, ¿no?
No, y aparte, el concurso, digamos, que no se ha ganado ninguno, pero que se emprende la tarea de los concursos, no solo, evidentemente, es importante ganar concursos y tener encargos, pero, ostras, es que el concurso está muy bien, ¿eh? Es como un parón y una reflexión un poco fuera normalmente de las escalas en que estás acostumbrado a trabajar. Y es que si no lo haces, aún así siempre me da la sensación de que hacemos pocos, pero es que ya no podemos más, es como ya no damos más de sí, ¿no? Pero los concursos es como un divertimento, hacer concursos, porque de repente, ¿no?, paras esa realidad que te gusta y de las obras y los problemas y lo que quieras, pero paras y reflexionas sobre un mundo de una forma como un poco distante, ¿no?, de la realidad, que también está bien.
Muy bien.
Está genial. Bien. Claro, está muy bien hacer concursos.
Y así haciendo, así trabajando, el instrumental que utilizáis, ¿qué sesgo le dais? Es decir, por ejemplo, el hecho de utilizar, de hacer maquetas, o de verse la necesidad de hacerlas, ¿no?, dibujos a mano, o trabajar con el ordenador, puede tener una intención, digamos, explorativa, por ejemplo, ¿no? Pero también puede tener la inversa, que es, no, hay algo que ya está disparado, hay algo que de algún modo se está produciendo, y entonces lo que hay que hacer es registrarlo. ¿En qué línea estaríais vosotros? ¿Instrumental es algo que sirve para explorar, o más bien de lo que se ocupa es de registrar con precisión un proceso?
Ambas cosas.
Yo creo que es ambas cosas, clarísimamente, pero sí. Es que yo creo que ahí también formamos parte de esta generación en la que has aprendido la profesión de una forma de grande a pequeño, como si dijéramos, ¿no? Pero evidentemente vivimos en el mundo contemporáneo y te interesa todo lo que te puede aportar el propio proceso, como dices tú, instrumental. O sea, nosotros muchas de las maquetas que hacemos al principio de los proyectos no dejan de ser un experimento en ellas mismas, y de la propia maqueta sacas conclusiones formales de desarrollo del proyecto, porque el propio hacer la maqueta es parte del proceso. Y él mismo te enseña, muchas veces no, siempre se hacen algún dibujo de idea, que se echa a faltar hoy en día por el mundo del ordenador, como dices tú, que hay veces que ha entrado de pleno la gente en el juego del instrumental informático como experimento, cuando, ostras, está muy bien a veces, acercarse, ¿no? Con...
Trabajar sin escala
y con escala, o sea, sí, sin escala, yo le diría sin escala, porque el problema del ordenador al final es que no tiene escala tampoco, no tiene escala, y entonces los proyectos pueden perder partes de esa escala, ¿no? Partes, ¿no? Las escalas intermedias de los proyectos que quedan un poco olvidadas, ¿no? Porque la ventana o no existe o pasa a ser un detalle a 1.5, ¿no?
La maqueta siempre está presente, decís.
Sí, maqueta, sí, siempre.
¿Tenéis una manera de hacer maquetas?
No.
Cada uno es proyecto.
Sí,
claro.
Sí. Intentamos
que realmente... los materiales del proyecto
que la
también,
maqueta
no
nos
vea...
¿no? O sí. La maqueta ayuda a pensar el proyecto, o el propio proyecto dice cómo tiene que ser la maqueta un poco,
exacto,
¿no? Entonces, depende de cuándo se empieza la maqueta. Si se empieza con una maqueta, pues... Y muchas veces la maqueta o el proyecto se genera a partir de lo que dice el cliente, ¿no? La tontería de si es un tejedor, pues empiezas pensando en una maqueta que ayuda pensándolo desde la calidad del tejido que hace, o desde... Y eso, pues, claro, te da un tema de proyecto de inicio.
Sí.
Empiezas con eso, ¿no? El hotel este, digo, la primera maqueta que hicimos fue hecha con... con vendas de estas de hacer la escayola de cuando te rompes un brazo, ¿no? Y daba así como hicimos la maqueta, que daba toda una idea de urbanística, digamos, de textura de todo,
textura,
¿no?
De textura de ciudad.
De la ciudad, y era una maqueta bonita,
sí,
¿no? Hecha toda esta con gasa, ¿no? Y bueno, entonces evidentemente el proyecto consistía en jugar un poco más sobre ese tejido
urbano
y tejido de ciudad y tejido de proyecto.
¿A quién os gustaría trabajar? ¿A quién os gustaría resolverle o ayudarle a resolver un problema a través de la
arquitectura? Es buena esta pregunta. ¿Cliente ideal con nombre y apellidos?
Situación ideal,
deseo... Hay muchas cosas, porque hay veces que también te entra como la necesidad de que te gustaría estar haciendo algún programa. O sea, lo pongo como programa interesante o contemporáneo. Yo creo que no tiene nombre y apellidos, pero casi por tu propia situación en el mundo, ¿no? Ya no es tanto un cliente, sino intervenir en algún desarrollo de algún tipo de programas que tú crees que tendrían que suceder en el mundo contemporáneo, ¿no?
¿Cuáles?
Programas alternativos, programas nuevos. Yo creo que me interesaría participar en programas nuevos.
¿Comunitarios?
Sí.
¿Privados?
Pues no, yo creo que comunitarios, sociales, ya no tanto de vivienda social, bueno, todo esto que hicisteis ahora, me supo mal no ir, pero vivienda alternativa. Yo creo que estas son cosas que a todos los arquitectos seguro que les interesan, más que nada porque son programas del momento contemporáneo, ¿no? No son programas de siempre, ¿no? Y siempre tienen como un aliciente, porque tienes que reflexionar sobre cosas nuevas que no tienen modelos, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Reflexionar sobre cosas que no tienen modelos.
Yo creo que el cliente, digamos así, con nombres y apellidos no existe. O sea, si acaso lo único que nos gustaría del cliente, o esa es una condición fundamental, es que valore el trabajo que haces.
Sí.
Yo creo que eso es lo más importante.
Te
si él te digamos, valora un poco el trabajo que estás haciendo, es un buen cliente. Sí, ese, decíamos, ese es un, ¿no?, buen cliente.
El cliente que pide más, no menos. Y los clientes que hemos tenido, yo creo que hay una parte importante que se ve como, es que en catalán se dice aclaparat, ¿no? O sea, como inundado y asustado de tu capacidad de proponer. Y siempre lo habíamos dicho, ¿no? Nos gustaría el cliente que te pide más, que te exige, ¿no? Casi que te da con el látigo para que te esfuerces más, no que te corta para que te esfuerces menos, ¿no? Esto es una pena, porque tú tienes ganas de esforzarte más. Y no, la gente le da como miedo, ¿no?
En ese sentido, y como arquitectos, ¿cómo os veis en la necesidad de estar por delante de lo que el propio cliente o el deseo del cliente puede plantear?
No, yo delante nunca. O sea, yo me acuerdo que una vez que me lo pensaba, ¿no? Sobre todo en el caso de viviendas unifamiliares, que es un tema muy, muy esto. Yo pensaba, nosotros somos gestores, ¿no? Gestores y asesores de las ideas del cliente. Lo que pasa es que hay muchas ideas que él, por su profesión, no ha pensado. Entonces, tú eres un profesional de la arquitectura y tú tienes la obligación de, no sé, como de dar respuesta real o reflexionar sobre unos temas que a esta persona le interesan. No trabajar a dictado de lo que ha podido pensar, porque tú te has entrenado para pensar en algunos temas como el del espacio, de la forma de las cosas, del emplazamiento, de los materiales. Estás entrenado más que él, con lo cual él te da unos puntos de partida. Pero tu obligación es pensar y reflexionar sobre esto más y gestionarle sus pensamientos, ¿no? Y asesorarle en lo que a ti te parece que él va a ganar, claro, que va a ganar con tu intervención. O sea, esto es la actitud que siempre cogemos con el cliente, ¿eh? O sea, no es que le estés imponiendo, no, es que él estás traduciendo sus puntos, ¿no?, en una reflexión espacial, formal, de emplazamiento, de uso. Le estás dando más y construcción, pero nunca imponerte. O sea, es que siempre partimos de lo que nos está diciendo el cliente. Lo que pasa es que, claro, nosotros estamos entrenados a pensar más que él sobre algunas cosas. Y luego que también te das cuenta de que también pasas a ser un gestor económico, ¿no? Económico, no que administre su patrimonio, ¿no? Sino es casi como sus inversiones, ¿no? Yo tengo 30, ¿no? Pues tú le estás diciendo, pues mire, ponga 2 en las ventanas, ¿no? Y 1 en el emplazamiento, ¿no? Y 5 en los detalles, ¿no? Y un poco como diciéndole, en este sitio merece la pena invertir en, ¿no?, como el tema de guardería, ¿no? Merece la pena invertir en hacer un poco de movimiento de tierras, porque tal, 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 tal cual, ¿no? Y merece la pena invertir en...
O sea, que tendimos realmente al final en que el detalle tiene poco, ¿eh?
Tiene poco, sí. Sí, eso es lo que nos pasa. Yo creo que es una de las cosas que al final acaba mal con el cliente, ¿no? Porque el cliente normalmente, sobre todo los clientes más ajenos a la profesión, tiende más a valorar, pues, tener una bañera de hidromasaje, ¿no? No tener una casa donde, pues, no sé, desde su salón, por lo bien emplazada que está, está rodeado de la vegetación, no, todos estos rollos, él quiere una bañera de hidromasaje, ¿no? Y te he puesto este ejemplo tonto como para que veas la distancia entre, ¿no?, la forma de percibir particular, ¿no?, normal del cliente, y la que nosotros a veces se le proponemos es demasiado lejana, y cuesta un tiempo, yo creo, asumirla, y que es mejor invertir en la estructura que no en la en el lavabo, ¿no? Y por eso queda poco para los detalles a veces, porque no llega.
Sí. Antes mencionabais el caso de haber visto en una publicación un edificio muy parecido a algo, sí, que vosotros mismos estáis a punto de hacer.
Acaba de ser, sí. Acaba de pasar esto.
Bien. Y en este sentido, y haciéndolo al revés, ¿pensáis que se está produciendo en algún lugar una manera de pensar el modo de construir y de proyectar de un interés suficiente para nosotros como para decir, me gustaría estar con este estudio o con esta situación, me gustaría participar de esto?
Somos bastante, en este sentido, bastante cabezones, ¿eh? O sea, yo creo que evidentemente nos gusta ver lo que se está haciendo y te das cuenta que realmente estás metido, pues estamos todos metidos dentro de las mismas preguntas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que nos gusta plantearlas y responderlas nosotros, ¿no? porque, oye, nos lo pasamos bien. Y entonces, sí, claro, te gustaría también formar parte a veces de esas personas que están haciendo esas otras preguntas para ver cómo las están preguntando o para ver realmente cuáles son sus inquietudes. Pero nos gusta como plantearnoslas e intentarlas como buscar ese camino de empezarlas a responder, ¿no? Pues no sé, pues hay mucha gente que nos interesa lo que hace. Sí, sí, me interesa. Pero nos gusta también pensarlas nosotros, ¿no? Y empezar a responderlas nosotros, ¿no?
¿Qué papel le dais entonces al pasado, a la historia, en vuestro, en vuestras motivaciones, en vuestros...?
Yo creo que un papel... yo creo que nos interesa mucho la historia, ¿eh? O sea, precisamente en este sentido Enric Granell nos hizo... ¿no? Valorar un poco esa capacidad fundamental de conocimiento. Por eso nos interesa muchísimo pues la mezquita de Córdoba, Santa María del Mar, y la Pedrera, digamos, ¿no? Estos días nos estábamos preguntando por preguntas que nos hacía un amigo, Ramón Úbeda, cuál era el proyecto que nos parecía más interesante de Barcelona, y al final le dijimos la Pedrera. Y cuál era la tienda que nos parecía más interesante de Barcelona, le decíamos Arpí Serra, en el Paseo de Gracia, que es esa tienda que en el fondo es casi un invento constructivo y que el interiorismo deja de ser solo esa cosa decorativa, ¿no? Éramos casi incapaces de decirles, oye, pues ese edificio que se acaba de construir, ¿no? Nos interesa muchísimo la historia, ¿no? Y la arquitectura está, ¿no? Y los proyectos están, yo creo, con unas patas bien metidas dentro de la historia, ¿eh?
¿Tiene sentido para vosotros? ¿Se manifiesta en vuestro despacho de algún modo? ¿Como biblioteca?
Sí, como salen referencias, es que yo creo que, a ver, la forma de entender la historia, que supongo que es la que tenemos todos, ¿no? Es la de relación, ¿no? De un personaje, unas circunstancias con una obra, ¿no? En los proyectos que te interesan, ¿no? Estás sacando. Yo creo que ahora es como es una visión. No sé cómo decirlo, no sé cómo se llama, ecléctica de la historia, ecléctica o, y lo digo así con todas las palabras, ¿no? Es como parcial, puntual, ¿no? Entonces, claro, todo es interesante. A ver, todo es interesante cuando has conseguido ver en una cosa el qué es interesante, no como todo, sino como parte, ¿no? Como parte de ese discurso, ¿no? En un proyecto o en un hecho. Entonces... eso te hace ser ecléctico con la historia, no valorarla como antiguamente a lo mejor lo podían hacer, como periodo, que esto no, creo que nos pasa a todos, ¿eh? Que tenemos una forma de poder ver las cosas enteras y pixeladas, ¿no? Y entonces ver las cosas pixeladas, siempre hay algo que te interesa de las cosas que estás mirando, con lo cual no hay una preferencia, decir es que aquí solo se habla de la arquitectura holandesa contemporánea, ni tampoco se habla solo sobre la mezquita de Córdoba, sino que la mezquita de Córdoba tiene un interés, el edificio X de señor cual tiene un interés y este otro tiene un interés, porque tenemos esa forma pixelada y no de partido político de ver las cosas, pero que creo que le pasa a todo el mundo hoy en día, ¿no? Y por eso las cosas no tienen valor por su situación, su contexto solo, sino también por parcialmente, ¿no?
¿Recordáis un caso concreto, un momento en que el proceso de uno de vuestros proyectos de repente aparece una cuestión que tiene que ver con el pasado?
No.
Sí, yo me acuerdo precisamente haciendo concurso del Museo del Prado, ¿no?
Ah.
¿No? O sea, en el fondo lo que acabábamos proponiendo conjuntamente con Enric
y Carlos
y tal, era crear un espacio público delante del Museo del Prado, no detrás, ¿no? En el fondo parecía que cualquier edificio público, Plaza de San Marco, siempre tiene un espacio público delante que le hace referencia, ¿no? Y le hace ese emplazamiento. Nos parecía que ese edificio de esa arquitectura tan imponente de Villanueva está muy bien crearle y generarle un espacio público como tu edificio histórico tiene casi, ¿no? En algunas ocasiones pasa, sí que pasa, ¿no?
Sí, es verdad.
Quizás en este sentido también era un concurso que lo estábamos haciendo con Enrique Granell, eso se nota, ¿no? Pero en algunas ocasiones.
Sí, pero no. Yo creo que no somos mucho de buscar referencias.
No.
O sea,
no,
es un tema de discurso lateral de todo el rato, de todo el rato que estás trabajando. No en particular para un proyecto. No es aquello de en este proyecto vamos a buscar aquella referencia No, yo esto reconozco que no...
Que no vais antes a Miralles, ¿no? Enric siempre llevaba un libro de los Smithson en la mano. O era increíble su capacidad de descubrir libros no descubiertos de los Smithson.
Sí.
O incluso un tomo de uno de los 8 tomos de Le Corbusier, siempre estaba rayando la encima, ¿no? Uh-huh.
Con Enric me acuerdo que en su época también de profesor, una de las cosas bonitas que nos enseñó, por lo menos yo me acuerdo de esta que me encantaba, que era que decía que no miráramos los libros de arquitectura, que los calcáramos, ¿no? Y era muy bonito esto, porque te cogías el paperback en su época, el que fuera, que tocara, y entonces te hacía ver cómo calcando entendías mucho más todo lo que pasaba en aquel dibujo, ¿no? Y era una forma bonita de mirar los libros, por eso debía rayar también los libros de Corbusier.
Yo recuerdo, por ejemplo, que Enric decía cosas del tipo, cuando estaba corrigiendo un proyecto o así, hacía referencias del tipo, esto, tú eres consciente que es como lo que hizo Le Corbusier, etcétera, etcétera. ¿Eso en vuestra discusión de proyecto existe?
Yo creo que poco. Yo creo que poco. Referencias concretas, yo creo que poco. No sé, no es voluntario. Yo creo que hablamos más de lo que hizo Le Corbusier X cuando estamos comiendo o cuando estamos hablando en general de un proyecto que ha salido de otra persona. Es que es curioso, ¿no? Pero no en el propio proceso del proyecto. Es como si, no sé cómo decirlo, por la propia profundidad de la reflexión, creo que, no es que no sea partidaria de las referencias, ¿eh? Pero puedes perder el hilo de los proyectos, ¿sabes? Puedes perder el hilo de la propio discurso que estás siguiendo, según y cómo. Porque las referencias es... Siempre puede haber algo en común con lo que tú estás pensando, pero seguro que hay cosas que no, ¿no? Entonces, saberlo mirar, ¿no? Con ese despegue de lo que tú estás haciendo y lo que hay allí, y seguir con tu propio proceso sin estar contaminado, es muy difícil. Creo que es muy difícil.
Y creo que sí, hay algún trabajo del que hemos dicho que...
¿Y de qué sirve? Yo creo que sí que sirve, porque sirve para que... Seguramente serviría, o sea, ojalá algún día lo pueda hacer. Serviría para no... Para ya saltarse 2 pasos de golpe, ¿me entiendes? Porque si eres capaz de entender lo que hay allí detrás, con esta distancia de tu propio proyecto, y ver, ¿no? Esa opción, esa otra opción, y que tú vas a generar una tercera opción o no, o te vas a quedar con una existente, solo que como es muy 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 puntual las referencias a veces, ¿sabes? Son tan puntuales que solo no dejan de ser formas de resolver las cosas, ¿no? Más que planteos. No tenemos un mundo de referencias.
Yo creo que si nos pasa eso, y si hay algún proyecto que se nos pasa, son proyectos que no nos interesan. O sea, yo creo que si acaso es un momento del proyecto que hay esa conexión, pero si es muy evidente, no nos acaba de interesar ese proyecto entonces, ¿no? Porque no hemos sido capaces entonces de saber encontrar ese píxel que te ayuda a estirar de él, ¿no?
Sí.
En el fondo nos interesa más esa, ¿no? Esa referencia como primera, ¿no? Como primera ilusión para generar el proyecto, ¿no?
Exactamente.
Si pasa en algún proyecto que esa referencia es demasiado explícita, pues la verdad es que no nos acabamos de sentir bien, ¿eh?
Lo aburres. Yo creo que las referencias es un mundo muy...
No sé, por ejemplo, ahora hemos acabado hace un tiempo una tienda en la calle Aviñó que yo creo que tiene una referencia excesivamente fuerte con Enric Miralles, y eso no nos acaba de gustar, ¿no? En el sentido formal, ¿eh? ¿No? Yo creo que eso nos sentimos un poco incómodos, ¿no? Con esta referencia tan clara, ¿no?
Entonces la sociedad que os rodea, habéis descrito relación con clientes, relación con profesores, relación con personas que os influyen, relación con colaboradores, incluso relación con estudiantes. Supongo que todas estas personas que habéis ido mencionando, de algún modo, están en la arquitectura, la entienden, forma parte de su discurso cotidiano, ¿no? ¿Pensáis que esto es algo generalizado? ¿Cómo veis la arquitectura hoy? En relación a la sociedad que nos rodea, ¿es un tema vivo? ¿Es un asunto muerto?
O sea, a ver, depende.
¿Esa palabra se sustituye por otras?
Depende de de cuál sea la pregunta concreta, ¿no? Es como, si la arquitectura interesa a la sociedad, esta la dejo un momento aparcada. Si creemos que la arquitectura va bien encaminada, esta es otra, ¿no? No
es... caso sería en este caso,
¿sí? Sí, yo creo que... Ostras, yo creo que sí que hay cosas muy interesantes que se están moviendo hoy en día la arquitectura, a pesar de que a la gente o a la sociedad en general no le interese. Pero yo no sé, Manel seguro te contestará de una forma más realista. Yo soy un poco... me extraña, ¿sabes? Yo soy un poco inocente. Me extraña que a la gente no le interese. Me extraña mucho, me extraña. Porque lo encuentro... claro, no... no me puedo salir de mí, y me parece un tema muy interesante, tan interesante como, no digo la guerra porque esto ya no es, ¿no? Pero como cualquier otro tipo de investigación que hace tirar adelante a las sociedades, como cualquier tipo de intervención cultural, me parece de vital importancia. Lo que pasa es que te vas encontrando con gente, no el más media, ¿no?, sino incluso gente de otros campos de la investigación que te manifiestan, ah, no, es que a mí la arquitectura no me interesa nada. Y yo discuto, porque no lo entiendo. A mí sí que me interesa lo que hace este señor, que es sociólogo e investiga tal, o me interesa lo que hace el científico que está desarrollando el medicamento de cáncer. Ustedes, que me interesa. Entonces me extraña que esa gente no le interese. No le interese la evolución de la arquitectura como parte de la contemporaneidad, como cualquier otro campo de la cultura. Entonces, eso es mi visión, me extraña y me discuto.
¿Piensas que a estas personas les puede ocurrir que tienen dificultades en entender de qué modo la arquitectura está dando cuenta de su propia sociedad?
Sí, porque muchas veces es por un tema real. Es verdad que hay una gran parte de la arquitectura que a lo mejor no reviste ningún interés, o es pura decoración, como decoración a todas las escalas, decoración urbanística, decoración de interiores, decoración de edificios, y que eso haya hecho que a la larga pues no se esté valorando el contenido de las propuestas que hay ahí detrás, ¿no?, o la relación con la cultura contemporánea de esas manifestaciones. De eso hay una parte, pero también hay como una especie de como distancia, ¿no?, de no tener ganas, ¿no?, de entenderlo, que a veces pues me sabe mal, porque a veces quien lo esté escuchando se va a enfadar, pero ostras, también hay un como a veces una falta de interés que me molesta, porque yo creo que, no sé, otra gente, pero yo no la tengo frente a otros campos. Al contrario, no. Me interesan incluso a veces demasiado.
Pero eso es cuando debe ser, pues no somos capaces de generarlo, ¿eh?
Pero ¿esto qué quiere decir? ¿Hacer un montaje publicitario pedagógico siempre? Es que no es tan fácil, ¿eh? Tiene que haber, no sé cuál es el nexo. Evidentemente debe haber millones de errores que cometemos los arquitectos, ¿no?
Bueno, antaño,
millones, pero ostras,
de ornamento, había como un acuerdo tácito en la medida en que personas diferentes a quienes concebían, ¿no?, lo que acababa siendo una edificación, intervenían de manera directa, aceptando su forma e incluso aceptando lo más representativo, lo más identificativo de su forma, ¿no? Este principio se cancela, ¿no? Se cancela
claro,
en
claro.
Este siglo. Supongo que parece otras sensibilidades. Vosotros describíais el proceso como el momento en el que no solamente intervenís vosotros, sino que intentáis dar entrada a diferentes sensibilidades, ¿no?, que afectan un poco a lo que aquello acaba siendo. En ese sentido, no parece que sea muy necesario, ¿no?, hacer mucha didáctica después sobre lo que aquello es cuando ya la sociedad ha estado, como describís, participando del proceso.
Sí, pero nos hemos encontrado muchas veces que incluso, no sé, ahora como respuesta a esta pregunta concreta, ¿no?, recuerdo algún caso, ¿no?, de algún industrial, ¿no?, que en nuestras obras, digamos, que se lo ha pasado bien, pero luego ha seguido su camino como antes, ¿no?, como si nada hubiera pasado, ¿no?, y esto es lo que le puede pasar en general, ¿no?, como si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces, sí, bueno.
En realidad, ¿no?, la arquitectura tiene esta doble ambición, ¿no?, este, como un problema doble, que es... Vivimos en un mundo en el que si no generas realmente ese producto publicitario, no estás dentro del momento.
Logotípico,
casi. ¿No? Si no lo generas, entonces parece que no formas parte del momento en el que vivimos. Y por otro lado, si estás haciendo ese trabajo como, digamos, más ¿no?, más cuidado, más quizás un poco más personal, ¿no?, entonces no estás formando parte de ese mundo, ¿no? Entonces, caray, o sea, conseguir que realmente... encontrar un punto interesante por los dos, ¿no?, por los dos lados, es difícil, ¿no? Entonces, qué le pasa a la arquitectura hoy, no sé, tiene, yo creo que tiene esta gran dificultad, ¿no?
Tal y como también, dices, también padre, ¿cómo si la publicidad se ha sustituido a la arquitectura, ¿no?
Pues, sí, yo creo que la gente se identifica, y el diseño industrial. El diseño industrial, la publicidad, ¿no? El espectáculo en general. Tampoco sabemos realmente, o sea, no nos hemos metido tanto en la historia, por lo menos yo, de saber el personaje de a pie del siglo XIX, el de a pie, ¿eh? No el aristócrata usuario de los palacios ni de las iglesias, qué relación tenía con la arquitectura, aparte de la del mercado otros elementos o las iglesias. No sé qué otra relación tenía. Entonces, yo a veces llego a pensar esto, ¿no? Que como todo, como todas las cosas que quieres que cambie la sociedad, no es una cosa inmediata, ¿no? No es una cosa inmediata y está en la base de la educación, como tantas otras cosas, ¿no? Si tú crees que a la larga quieres que la arquitectura forme parte de la cultura contemporánea de su momento, bueno, del futuro, más de la gente, igual que la literatura, igual que el humanismo, igual que lo que quieras, o la filosofía o la ética, tiene que estar en la base de la educación de los niños y de las escuelas. Es que si no, no lo puedes cambiar de la noche a la mañana. Es una forma de aprender a mirar las cosas, ¿no? Una mirada sobre las cosas, ¿no? Y entonces esto creo que nos enseña a las escuelas. No nos enseña a mirar el producto intelectual que genera otra persona sin especificar si es arquitectura o literatura, con ganas de entenderlo, ni de aprender, ni de identificarse culturalmente.
Es que vivimos en un mundo de resultados, ¿no? No solo tiene valor las cosas si tienen resultado, ¿no? No si las empiezas, o si las eres capaz de, ¿no? de animarlas, ¿no? O sea, solo se valora si consigues el éxito final, ¿no? Entonces, claro, ostras, ¿cuántos proyectos se quedan solo en un proyecto, ¿no? Allí parados y que solo tienen esa... En cambio, tienen un valor fundamental, pero que quedan allí. Y no, por lo tanto, no tienen éxito, ¿no?
Bueno, vosotros habéis estado cercanos al mundo de la educación. ¿Podría haber alguna de estas intenciones entonces, ¿no?
Sí, hombre, claro que las hay, ¿no? Pero es un punto de partida. Es como, supongo que cuando hacías la guardería pensabas que el efecto que podía generar la guardería en un niño era el mismo que te había generado Miralles a ti, ¿no? Que es romperte todos los tópicos, ¿no? Porque no hace falta tenerlos. Es que no hace falta tenerlos. Y es simplemente rompamos un poco los tópicos de... Ostras, de imagen, ¿no? Es como, te fastidia tanto que los niños, y la tuya debe hacer lo mismo, le digas, dibuja una casa y te hacen la imagen de casa logo, la tuya no. ¿Qué le has dado? ¿Qué le has dado? ¿Qué biberón le diste? ¿Qué biberón le diste? Siempre me han quedado las ganas como de, supongo que me quedarán, ¿no? De decir, ostras, ¿ves? Una cosa interesante sería hacer libros de arquitectura para niños, me encantaría, es una cosa que me encantaría, ¿no? ¿Cómo puedes explicar el espacio a los niños, ¿no? Debe ser interesantísimo, sí, sí. Esto me encantaría hacerlo.
Sí, sí, más que nada porque así aprenderías tú, por eso.
Y esto, si esto lo consiguieses, ¿cómo definirías entonces el papel del arquitecto? Lo digo porque puede haber la sospecha, ¿no?, por parte de un individuo social, motivado, que, vale, asume las cuestiones que están en la arquitectura, una manera de ver, replantearse las palabras, replantearse las formas... ¿Necesita un arquitecto? ¿Es esa la aspiración de la sociedad que describes? ¿Una sociedad en la que, en definitiva, la arquitectura es respetarse por una parte de la sociedad? Y, bueno,
sí que lo necesitas un arquitecto porque sí. No dejamos de vivir, o sea, con esta forma de, con esta educación de la sociedad, que no digo que esté, está deseducada, no mal educada, deseducada a nivel de arquitectura, lo que conseguirías es una capacidad de diálogo. Seguiría siendo necesaria una figura, como digo siempre, entrenada para desarrollar esas ideas, que es lo que haces tú siendo un arquitecto, ¿no? Estás entrenado para convertir unas ideas y unas formas de ver las cosas en unas cosas reales, en unas plazas, en unos edificios, en unas urbanizaciones, en una forma, ¿no? En una forma, en el fondo estás dando forma un poco al mundo, ¿no? En el fondo das forma, ¿no? Es que le das forma y calidad de espacio y calidad social y todas las calidades, pero el que está entrenado para hacerlo eres tú, igual que un ingeniero está entrenado para otra cosa y un científico para otra, o sea que seguirá haciendo falta. Lo que pasa es que claro, supongo que todos los campos les gustaría tener una sociedad más educada en el sentido de más contenidos, no contenidos, no la palabra los contenidos, sino más visiones.